Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Este asunto de la esperanza es algo que tiene que ser clavado en nuestro corazón. Es algo que nosotros tenemos. Es un virtud, pero es mucho más. Es una impartición. Y hay mucha gente en el mundo que está caminando sin esperanza. Pero nosotros somos fuentes de esperanza para los demás, fe, de amor. Y vamos a orar esta mañana para la palabra. Y yo estoy creyendo que todos ustedes van a salir en una manera diferente que han entrado. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Padre bendito, yo le doy gracias porque primeramente yo siento una paz en este lugar. Una paz, Señor. Wow. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Oramos para la palabra que Katy va a dar esta mañana, Señor. Oramos, Señor, que tenemos, Señor, espíritus enseñables, Señor, corazones abiertos, almas que tienen hambre y sed para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, y una impartición de la esperanza, pero la esperanza tipo tuyo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por este día. Gracias porque sigamos en nuestro tiempo de ayuno y oración, Señor. Y, Señor, las puertas están siendo abiertas, Señor, por tus manos poderosas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Dicen, amén. Amén. Se puede tomar su asiento.
Vamos a orar dos cositas más. Cierre sus ojos donde está. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro y yo te pido, Señor, en esta mañana por una especial iluminación, luz, en el corazón de cada creyente, de cada persona que está aquí esta mañana. Yo ato toda confusión, Señor, también toda ofensa en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por esta sabiduría que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, pastor ha venido hablándonos sobre la esperanza. Esa es una palabra que el Señor nos ha dado para este año. Y creemos que es muy importante que cada uno de nosotros entienda respecto de la esperanza a la que Dios se refiere. Y vamos a leer el mensaje de esta mañana, se llama ¿Dónde está nuestra esperanza? Y vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 19 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, esta esperanza, la esperanza que viene de Dios, es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. A veces no entendemos muy bien qué es esto. Y no voy a entrar en la enseñanza del tabernáculo, pero les voy a decir, esta esperanza que viene de Dios es un ancla firme. La Biblia dice que la esperanza que viene de Dios es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Cuál es el alma? Mi corazón, mis emociones, mi mente, mis pensamientos, es un ancla firme. No cualquier esperanza, sino la esperanza que viene de Dios. Dice la última parte del versículo, nos conduce, esta esperanza nos conduce, dice, a través de la cortina, al santuario de Dios. Ustedes sabían que en el arca había tres lugares, el atrio que era la entrada, el lugar santo donde estaban los panes de la proposición, algunos elementos que el Señor había indicado en el Antiguo Testamento, pero el lugar santísimo era el lugar donde residía y estaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podría entrar ahí cada año ofreciendo de parte de Dios a través de un pectoral y piedras preciosas que estaban 12 piedras en un pectoral que él tenía, entraba a Dios para recibir esta esperanza de salvación, esta esperanza respecto de muchas cosas para el pueblo. Pero déjenme decirles, cuando Jesús estaba en la cruz, colgado en la cruz, y él dijo, consumado es decir, está terminado todo, dice la Biblia que el velo, había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Era una cortina pesada. Dice la Biblia que se rompió desde arriba hacia abajo. Eso quiere decir que nosotros tenemos a través de esta esperanza en Dios, podemos entrar en su presencia y saber que Él va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Amén. Esto es muy importante. Vamos a revisar muy rápido. Con los líderes vimos la definición de esperanza el día miércoles y vamos a revisarlo con ustedes. ¿Qué quiere decir esperanza? Según el diccionario Webster, esperanza, un deseo de algo bueno acompañado de expectativa de obtenerlo o la creencia de que es obtenible. Esperanza difiere o es diferente de solo un deseo o un ojalá. Implica la expectativa de obtener lo bueno deseado o la posibilidad de obtenerlo. Esto es muy importante. Es necesario que entendamos el verdadero significado de esperanza para no vivir una vida frustrada. Yo quiero repetir esto. Es muy importante que entendamos el significado de lo que es la esperanza verdadera, la esperanza de Dios, para no vivir una vida frustrada, siempre dudando y siempre pensando, ¿por qué nunca me suceden a mí las cosas que yo oro y espero? Es bien necesario que sepamos de dónde viene nuestra esperanza y dónde está nuestra esperanza. Juan 17, 16, Nueva Traducción Viviente. Para esto tenemos que establecer algunas cosas. Y esta mañana vamos a estar estudiando unos versículos, así es que no se duerman y no se pierdan. ¿Okay? Dice, al igual que yo, este es Jesús hablando, dice, estaba orando por sus discípulos al Padre. Y dice, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Ellos no pertenecen a este mundo. Usted y yo no pertenecemos a este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera cosa que tenemos que tener claro es que no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Y esto quiere decir que debemos estar buscando, deseando y esperando las cosas que no son de este mundo. Y voy a explicar esto. No somos de este mundo. Entonces, pastora, ¿qué hago? Tengo que comer, tengo que vestir, tengo que trabajar. Oh, sí. Esto es lo que Mateo 6.33 dice. Vamos a poner flecha en la pantalla, Mateo 6.33, por favor. Dice, Mateo 6.33 dice que cuando leemos que buscamos, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Todo lo demás. No somos de este mundo. Y lo que debemos buscar es lo del reino de Dios, porque el resto ya está añadido. Si ustedes leen ese pasaje de la Biblia dice que Dios ya sabe las necesidades que tenemos antes de que le pidamos. Dios ya sabe. Dios dice que si Él puede dar de comer a los pájaros silvestres y a las bestias del campo, si puede vestir al campo con colores hermosos y de una manera maravillosa, ¿cuánto más Él puede hacer por nosotros? Estamos hablando de esperanza. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Debemos revisar esto para no vivir vidas frustradas y pensar, a Dios nunca me responde, vengo a la iglesia pero no tengo fe en mis oraciones. Tenemos que revisar esto si en este año queremos ver cosas grandes. Entonces, hay dos tipos de esperanza. La esperanza que es dada por Dios y la que viene del mundo, de las cosas que están en el mundo. Y vamos a ir explicando. De nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos. Primera de Juan 2, 15, 17 dice, y vamos a poner en la Nueva Traducción Viviente, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Siguiente verso. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Cuántos entienden esto? No somos del mundo. ¿Por qué los cristianos están detrás de prosperidad financiera, están detrás de cosas terrenales que se van a quedar aquí, cuando el Señor ha dicho, no se preocupen por lo que hay de comer, por lo que hay de vestir o donde deben vivir? Si buscamos el reino de Dios, Él va a suplir ya todas estas necesidades. ¿Sí me entienden? Todo esto es una añadidura. Ok. Muchas personas tienen muchas esperanzas, tienen puestas sus esperanzas en su educación. Y hay personas, muchas personas que están sin empleo. Ellos pensaron que haciendo esa maestría, esa segunda maestría, esa tercera maestría, ellos van a tener más oportunidades. Y sin embargo, no hay puertas abiertas. Qué importante es que nuestra esperanza esté en el lugar correcto, en las cosas correctas, ¿ok? Entonces el verso 15 decía, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. No amen, no amen. Decía del siguiente versículo, 16, el mundo dice que solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Hay muchas personas que viven para sus vacaciones, para sus feriados y ahorran, ¿para qué? Solo para esto y muchas otras cosas. Estoy hablando de la gente cristiana, de los creyentes, porque la gente del mundo no le puedo pedir peras a un olmo, pero de la gente de la iglesia del Señor. Esto es importante. Vive para cosas como lo que aquí dice. Dice un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y por eso usamos la tarjeta de crédito tanto. Porque quiero esto, quiero esto, quiero esto, me endeudo aquí, me endeudo acá. O en muchos casos robo para obtenerlo. Esto es importante que entendamos. Dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ahí está educación, lo que tengo, etc. Luego después del verso 17 decía, pero el mundo se acaba junto con todos los deseos de la gente. En otras palabras, se acaba. Y dice, pero el que hace lo que le agrada a Dios vivirá para siempre. ¿Dónde está nuestra esperanza, querida iglesia? ¿Dónde? Entonces Romanos 12:2, y vamos a leer muy rápido en la Reina Valera primero. Vamos a la Reina Valera primero y luego a la Nueva Traducción Viviente. Ayúdenme, por favor. Ok. Primero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es nuestra mente. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lenguaje actual o Nueva Traducción Viviente para mí. Vamos a ver. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten. ¿Por qué los cristianos se sienten a veces como más chicos que el mundo? ¿O por qué se sienten algunos cristianos que pierden algo comparado con el mundo? Todo lo contrario, todo lo contrario. Mire lo que dice. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas. ¿A través de qué? Al cambiarles la manera de pensar. Por eso es que no quiten por favor de la pantalla este versículo. Dice Proverbios, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Es decir, en la forma en la que yo pienso, así soy yo. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que renovar nuestra mente. Aquí dice a cambiarles a través de cambiarles la manera de pensar. Y dice entonces aprenderán, mire lo que dice la última parte es importante. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios no es un Dios aburrido. Dios no es un Dios con limitaciones. Solo nos toca contemplar la naturaleza y encontramos todos estos mares impetuosos, todos estos paisajes increíbles, toda la selva, los bosques, los animales, todas las montañas. ¿Cómo podemos pensar que la voluntad de Dios para nosotros es turra, es corta? Es que Dios no ha de querer que haga esto. Es que yo ya sé, Dios no ha de querer lo otro. Cállese, renueve su mente con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que entonces usted pueda conocer a través de leer la palabra, a través de la oración, a través de su relación con Dios, usted va a conocer cuál es el propósito, el plan de Dios para su vida, y entonces puede poner su esperanza en eso, no en cosas de la tierra, no en cosas que van a quedarse aquí, no en deseos simplemente humanos y terrenales. ¿Cuántos entienden esto? Dejemos que Dios nos sorprenda con esa casita que hay profundo en mi corazón me quisiera tener. Dejemos que Dios nos sorprenda con ese carrito que me encantaría tener. Dejemos que Dios nos sorprenda con esas promociones. ¿Saben cómo nos sorprende? Cuando mis ojos están en Él y mientras yo estoy caminando con Él, estas cosas vienen a mi vida porque son las añadiduras. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Esperanza, la esperanza verdadera. Ok, entonces nuestro propósito y nuestra meta cada día debe ser el de renovar nuestra mente con su palabra. ¿Cómo? Leyendo su Biblia. No debe pasar un día donde usted no lee algo de la palabra, algo, al menos un salmo, un proverbio. Pero no se atreva a decir que no tiene tiempo para el Señor. Es increíble como la gente piensa. Yo vengo con mis planes, yo les llevo a Dios y le digo: Dios, yo quiero esto. Señor, yo quiero lo otro. Bendíceme y bendice esto. ¿Cómo sé si eso está en el plan de Dios? ¿Cómo sé si eso está en la voluntad de Dios? Por eso es que la gente a veces vive frustrada porque no sabe lo que pide. No sabe lo que hay en el plan de Dios. Jóvenes, esto es muy importante. Antes de que hagan cualquier decisión respecto de su carrera, con quién va a casarse, muchas cosas, dónde va a vivir. Muchos que quieren salir de este país, es bien importante que se cuadren con Dios. Amén. Ok. Entonces, ¿para qué necesitamos leer la palabra y renovar nuestra mente con la palabra? Para así conocer su voluntad y poner nuestra esperanza en lo que Él tiene preparado para nosotros. Isaías 55, 8 y 9, solo vamos a leerlo muy rápido. Nueva Traducción Viviente dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Eso fue un medio trompón al ojo. Primera de Corintios, vamos a leer otra cosa. Primera de Corintios 2:16, Nueva Traducción Viviente. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? Una vez más, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. ¿Cómo tengo la mente de Cristo? A través de leer la palabra. Esa es la mente. La Biblia es lo que Dios piensa. La Biblia es la palabra. Jesús es la palabra. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. La Biblia cubre cada área del ser humano. Todas las áreas. Familiar, sexual, económica, emocional, financiera. Toda área del ser humano está cubierta por la palabra del Señor. Así es que nosotros podemos confiar nuestra vida a la provisión, a la guía, a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, es la mente de Cristo. Yo oro todos los días que Dios nos dé la mente de Cristo, al pastor, a mí, a mis hijos. Todos los días, mientras estamos en nuestra relación con Dios, su mente es establecida en nosotros, sus pensamientos. Colosenses 3:2, y vamos a leer el 2 en la Reina Valera, ¿ok? Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Suena como una sugerencia? Contéstenme, ¿suena como una sugerencia? está conjugado el verbo poner en modo imperativo, es decir, es una orden. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se acuerdan cuando nos bautizamos? Somos sepultados con Cristo a nuestra vida anterior en la cruz y somos levantados a esta nueva vida a través del mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Cuántos me entienden esto? ¿Me entienden lo que estoy hablando? Ahí arriba en las gradas. Amén. Ok. Entonces, la Biblia es muy clara. No debemos poner nuestros ojos en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allá vamos. Después de 70, 80, 90, 100 años, estamos allá. Dice, no debemos poner nuestros ojos en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Las cosas que van a ir con nosotros hasta la eternidad. Yo quiero explicar un poquito esto. ¿Sabe una cosa? Si yo soy un ingeniero, un arquitecto, si soy una empleada doméstica, si soy un albañil, si soy un zapatero, un carpintero, si soy un doctor, si soy un abogado, lo que quiera que yo soy o lo que hago, tiene que tener un propósito que vaya al cielo, a la eternidad conmigo, porque si no se quedará en su diploma aquí en la tierra. O se quedará aquí con el oficio que usted haga. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios nos rescató no para que tengamos aquí en la tierra todo lo que queramos nada más. Dios nos rescató para que nosotros seamos luz y sal en la tierra, en el mundo. Dios nos rescató para que nosotros hagamos lo que Él hizo por nosotros, con otros. ¿Cuántos me entienden esto? Esto no solamente es con nuestras familias, pero es en los lugares de trabajo, en la esfera, en el área de influencia que usted tiene. Si usted maneja un auto, si usted tiene un taxi, o si usted maneja un bus, o si usted trabaja de cajero en un supermercado, o si usted es un empacador, o si usted es un gerente, o si usted tiene una esfera de influencia, usted tiene un área de influencia. Y Dios quiere que aprenda a poner sus ojos en las cosas de arriba, lo que Él le pide y tiene preparado que usted haga. Dios preparó estas cosas. Yo quiero que Katy vaya a la Universidad Católica. Estaba escrito. Y yo voy a hacer que ella se encuentre con un compañero que le hable de mí. Y yo voy a hacer que ella me conozca. Y yo voy a guiarle en mi propósito y en mi camino. ¿Cuántos entienden esto? El día de mañana yo no quiero nunca pensar que llegue a la presencia de Dios y Él diga: Katy, qué bueno, estudiaste, fuiste una auditora, fuiste una de las mejores auditoras, trabajaste en una compañía súper importante, una compañía internacional, tuviste una buena familia, fuiste a la iglesia. Pero yo no tenía eso para ti. Yo quería que tú fueras la esposa de un pastor. ¡Qué terrible sería eso! ¿Sí me entienden? Entonces la esperanza de Dios está conectada al propósito eterno y divino que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Dios no quiere que su pueblo esté frustrado. Pastora, pero yo no voy a dejar mis cosas para estar a tiempo completo. Algunos son llamados a tiempo completo para servir a Dios en su reino, otros no. Otros son llamados a levantar el reino, a sostener el reino de Dios. ¿Cuántos entienden esto? ¿Ok? Bien, entonces, estaba diciendo, algunos, este gran error de mucha gente cristiana es que ponen su esperanza en las cosas terrenales, las cosas que Dios ha dicho, que ya son nuestras, que están añadidas, si es que buscamos el reino de Dios. Yo voy a decir dos ejemplos muy rápido. El pastor conoce a un hombre, conoció a un hombre en los Estados Unidos. Y este hombre, estaban los dos en la casa de este señor, Y este señor, David, le dice, me encanta su casa. Y este hombre dice, ¿de qué me sirve? Toda mi vida trabajando por esta casa, es correcto, ¿no? Dice, ¿para qué? Ahora estoy con cáncer. No era un creyente, o al menos no parecía un creyente. Es importante, hermanos. Y yo voy a poner otro ejemplo. Mi papá envió a mi hermano cuando cumplió 18 años a estudiar en los Estados Unidos, ingeniería mecánica. Era el sueño, supuestamente, de mi hermano y de mi papá. Mi hermano ya era un creyente, era jovencito. ¿Saben qué? Mi hermano nunca estudió ingeniería mecánica. Él terminó estudiando administración de empresas y se quedó a vivir en los Estados Unidos desde esa edad. Mi papá sufrió mucho. Mi papá tenía su esperanza en su único hijo varón. Y él pensaba que él iba a regresar acá y que tal vez podían ponerse, qué sé yo, una mecánica o alguna cosa, alguna empresa. Y él tenía su esperanza. ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está su esperanza? ¿Está en sus hijos? Ellos van a irse porque no son nuestros. Se van de nuestro lado. ¿Dónde está su esperanza? ¿Está en su educación? ¿Está en su empresa? Todo eso está sujeto a las cosas que pasan en este mundo. Seguimos, ¿ok? No es que Dios no quiere, escuche esto, no es que Dios no quiere que disfrutemos de en nuestra vida. Escuche esto, lo que Dios quiere es que disfrutemos de esta vida en la forma en la que Él nos muestra hacerlo. No como el mundo lo hace, sino como el Señor nos muestra hacerlo. Porque si Él nos puso en esta vida, no es para que carguemos una cruz. Ya Jesús cargó la cruz. Pero lo que sí tenemos que hacer es crucificar nuestra carne todos los días y las cosas que yo quiero y los deseos que yo quiero, y a veces es que quiero hacer lo que me da la gana. Perdón la expresión. Entonces, esto es importante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso dice en el libro de Juan. ¿Por qué Dios quiere esto? ¿Por qué lo hace de esta manera? La Biblia nos dice por qué. La Biblia nos dice todo. Primera de Juan 5:19, Reina Valera. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué quiere entonces Dios que lo hagamos en la forma en la que Él nos muestra? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué quiero hacer las mismas cosas que el mundo hace y en la forma que el mundo hace si es que el mundo está bajo el maligno? Todavía está. No es que Jesús tiene que venir otra vez para morir, no, todo está hecho. Escuche, Segunda de Corintios 4:4, Reina Valera, dice, en los cuales, está hablando de la gente que está en el mundo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que yo no entiendo a veces cómo puedo ir a pedir consejo al mundo cuando el Señor es tan sabio. No quiero decir que nunca preguntemos a un abogado cómo se debe hacer esto, o a un contador o a un auditor cómo debo hacer esto en mi compañía. No hablo de eso. Estoy hablando de la dirección de mi vida. Estoy hablando de la esperanza en mi vida. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí está claro eso? Ok. ¿Por qué? Porque el maligno, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento del mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero pastora, yo creí que Jesús ya vino y nos redimió de todo eso. Sí, pero Él todavía no ha venido a tomar su reino acá en la tierra, a sentarse en la tierra. Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo, y Satanás sabe muy bien que su tiempo es corto aquí en la tierra, pero él todavía es el engañador, el acusador de los hermanos. Todavía todo lo que vemos en el mundo sucediendo ahorita es su obra, no es la obra de Dios. Pero entonces no va a ser por mucho tiempo, porque muy pronto el Señor vendrá a tomar lo que le pertenece. El reino de todas las naciones, toda lengua, toda tribu, toda nación confesará que Jesús es el Señor, dice la Biblia. ¿Ok? Y para aquellos que están dubitantes, les digo, les leo rápido, Colosenses 2, 14 y 15, Reina Valera. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Está claro ahora? Ok. Eso quiere decir que todo está hecho y terminado. Pero nosotros, por la fe en Cristo, tenemos que poseer y quitarle al enemigo lo que él tiene o piensa que le pertenece, o lo que nos ha robado. Cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos que arrebatar estas cosas. Mi destino, mi propósito, que todo lo que el enemigo ha enviado a través de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, dice la Biblia, y se ha comido en mi vida, sea la salud, las finanzas, el matrimonio, la familia, lo que sea. ¿Sabe qué? Dios quiere que nosotros, a través de la fe de Cristo, nos levantemos y nos paremos y arrebatemos de la mano del enemigo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra herencia. Amén. ¿Dónde está su esperanza? Estamos terminando. Mateo 6:24. Nueva traducción viviente. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Déjenme decirles, esta idea errada de que solo los ricos sirven al dinero, esto es bien importante, la palabra clave aquí es servir. Esta idea de que, yo no tengo tanta plata, si es que este versículo realmente no se aplica a mí. Mentira. ¿Cuántos pobres sirven al dinero con toda su vida y son esclavos de lo que no tienen? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas trabajan toda su vida como animales de carga? ¿Para qué? Sirviendo al dinero. Déjenme decirles, el dinero no es el billete. El dinero es el Dios mamón. Es el Dios de la riqueza, de lo que se considera riqueza. Si ustedes leen este pasaje de Mateo, dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Qué consideramos un tesoro en nuestra vida? El otro día estaba viendo una película que mis hijos estaban viendo y me hicieron ver una parte, El Señor de los Anillos, cuando Frodo está diciendo, mi tesoro, mi precioso. Le decía, ¿cómo se dice my precious en español? Bueno, sí, mi tesoro. Y le acariciaba este anillo de poder. No, entonces no es solo plata, mamón. Es muchas cosas, son el deseo de los ojos, el deseo de las cosas, de este intenso deseo de querer lo que yo veo, es importante. Dice, no podemos servir a dos, porque o amaremos al uno y despreciaremos al otro. No podemos, esto es importante. Muchas personas tienen sus prioridades al revés. Ok, Lucas 12. Y ahora sí vamos a leer de la Reina Valera y vamos a leer versículos 13. Le dijo uno de la multitud, este es Jesús, ¿no? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Está el maestro ahí y a este se le ocurre decir, Señor, dile que por favor parta la herencia conmigo, en vez de escuchar lo que el Señor estaba predicando y enseñando. Ok, siguiente. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Pastora, yo no soy avaro. No hable hasta cuando terminemos de leer. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, escuche esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Siguiente. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Escuche. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Quiero pedirles que pongan en la Nueva Traducción Viviente desde este versículo, por favor. Ok. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Muy rápido, saltemos al verso 30. Reina Valera, por favor. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Siguiente. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. No quiere decir que nos quedemos en la calle, pero en vez de construir extra graneros, demos, invirtamos en el reino de Dios, no en nosotros mismos, ni en cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos, quiere decir listos, bien puestos, y vuestras lámparas encendidas. Y uno más. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Tiene sentido lo que leímos? ¿Tiene sentido lo que leímos? Qué importante es dónde está nuestra esperanza en este mundo materialista, en este mundo que solamente quiere lo físico. Por eso los maridos y las mujeres, las esposas, dejan a sus cónyuges por otra gente. Porque es el deseo de sus ojos, el deseo de su carne. Por eso hay hogares rotos, por eso hay hogares disfuncionales y nuestras escuelas y nuestros colegios están casi llenos de este tipo de niños y de jóvenes estudiantes. Por eso es que nuestras universidades están llenas y plagadas de tantos vicios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido y la iglesia tiene que aprender a vivir con sus ojos y con su enfoque en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Nosotros somos sal y luz. No importa su título, su educación, sal y luz. Y Dios está contando con nosotros para esto. Terminamos con este versículo. Primera de Corintios 15:19, Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Cuántos entienden eso? En este tiempo de ayuno y oración yo quiero animarles. Busque al Señor. Busque la voluntad del Señor para su vida. Busque la voluntad de Dios para sus finanzas. Busque la voluntad de Dios a través de un plan para pagar sus deudas. Busque la voluntad de Dios para que su matrimonio cambie. Porque Dios quiere bendecir los matrimonios. Matrimonios y familias fuertes hacen naciones fuertes, iglesias fuertes, y Dios quiere bendecirnos. Busque al Señor en este tiempo para acercarse más a Él, para que usted pueda tener una mente menos terrenal, más espiritual. Busque al Señor para ese conflicto que tiene con ese hijo rebelde. Busque al Señor, busque la presencia de Dios, búsquela. Búsquela incesablemente. No quiere decir que no trabaje, que no vaya y haga lo que tiene que hacer diariamente. Búsquele,
Busque el tiempo, búsquele en su espíritu, busque más que la comida, busque más que cualquier otra cosa. En estos 21 días especialmente, si usted lo hace, Dios va a mostrarle exactamente, va a poner en su corazón, o va a hablarle con un versículo, o va a mostrarle de una y mil formas para que esté claro para usted qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Va a cambiar su vida, va a transformar su corazón, va a transformar su vida, y si usted es transformado, el resto va a cambiar. Va a caer, el peso va a caer por su propia voluntad. Las cosas van a caer en su lugar. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Amén, pastor.
Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.